Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos de vuelta aquí en este Por Israel en Voz, el programa de Israel Winiki en Radio Sefarad, en el que les saludamos y recibimos. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, de vuelta aquí a este espacio que hemos interrumpido por la fiesta de Pesaj la semana pasada, así que estamos de vuelta aquí para que nos hables de los temas que te interesan y que quieres compartir, sobre todo con los oyentes de esta casa.
Sí, sabemos que Medio Oriente es una zona siempre pletórica de noticias.
Sí, de hecho, los sucesos que se están desarrollando en Jordania son los primeros, ¿no?, que quieres comentar aquí en este espacio.
Así es. De pronto surge la noticia de que el príncipe Hamza, hermano por parte de padre del rey Abdalá de Jordania, ha sido puesto en arresto domiciliario. Acá, eso es la superficie. Analicemos un poco el contexto. Abdalá es hijo de Hussein, del rey Hussein de Jordania, y su segunda esposa, la británica Antoinette Avril Gardiner, que se convirtió al Islam y tomó el nombre de princesa Muna al-Hussein, deseo de Hussein. Cuando muere Hussein, en 1999, asume como rey Abdalá, quien había sido designado por su padre como sucesor. Hasta ese momento, el que iba a ser sucesor de Hussein era el tío de ellos, Hassan ibn Talal, hermano del rey, que era príncipe heredero desde 1965. Por empezar, la madre de Abdalá, comúnmente conocida como Tony Gardiner, era británica y muchas personas en Jordania creían inadecuado que Abdalá fuera el heredero del trono hachemí, que según ellos desciende directo del profeta Mahoma, y que otro debía ocupar el trono. Al asumir, Abdalá firma un decreto por el cual nombra su sucesor a su hermano por parte de padre, Hamza bin Hussein, que era hijo de la cuarta esposa del rey Hussein de Jordania, la reina Nor. En 1999 fue nombrado príncipe heredero, pero en el 2004 Abdalá rescindió por medio de un decreto ese nombramiento y decretó que su sucesor fuera su hijo, el príncipe Hussein. Ahora bien, hay diferencias entre Abdalá y Hamza. Abdalá tuvo una educación más tradicional dentro del contexto árabe. En cambio, Hamza tuvo una educación más universalista. Estudió en la escuela Harrow en Inglaterra, estuvo en la Academia Militar de Sandhurst, después estudió en la Universidad de Harvard. Tiene una visión más occidental del mundo que su hermano. Aparte, Abdalá está casado con Rania, una palestina del Tulkarem. Eso hace que muchos jordanos vean con desconfianza a Abdalá y dicen que está manejado por su esposa. Hamza, por otro lado, quiere fortalecer un poco los vínculos con Occidente, quiere mantener a toda costa el pacto de paz con Israel. Eso es lo que yo veo, que eso es lo que está ocurriendo en este momento en Jordania. Es la lucha por el poder, no solo por el poder, sino dos visiones de un Estado. Por un lado, una visión tradicionalista, una visión quizás un poco negativa con respecto a Israel. No nos olvidemos que Abdalá echa en cara que Israel no quiere mantener el status quo en los lugares del Monte del Templo, ha tenido muchos roces, apoya a la causa palestina. Hamza, por el otro lado, quiere fortalecer más los vínculos con Israel. Como esto le molesta a Abdullah, lo puso bajo arresto domiciliario. ¿En qué va a derivar todo esto? No se sabe. Ya Hamza informó que no va a acatar ninguna orden de las Fuerzas Armadas de mantenerse en silencio. Hay que ver en los próximos días cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Lo que sí se sabe es que pase lo que pase va a tener repercusiones con Israel. ¿Por qué? Porque si Hamza logra lo que él pretende, quizás se fortalezcan los lazos entre los dos países, entre Jordania e Israel. Uh-huh. En el caso de que no ocurra esto, ya Abdullah, a través de sus ministros, está acusando a un organismo extranjero de fomentar el golpe de Estado. Inclusive se dice que un israelí que ayudó a Hamza es un agente del Mossad. Ya sabemos hacia dónde va todo esto orientado. Hay que ver lo que ocurre en los próximos días.
Bueno, pues estaremos atentos a esos sucesos en Jordania. Ahora vamos con otro asunto y son esas elecciones palestinas de las que nos hablabas también hace unas semanas.
Sí. Por empezar, que se presentan 36 candidatos, 36 listas. Muy oportunamente, Abu Mazen viajó a Alemania para hacerse un chequeo médico cuando se está acercando la fecha. Pero de los candidatos que hay potables y con posibilidades, están el mismo Abbas, los candidatos de Hamas, Dahlan y Marwan Barghouti. Aparte, una lista dentro de Fatah que postula al sobrino de Yasser Arafat. Veamos todos los aspectos. Si logra triunfar Mahmoud Abbas, todo va a seguir igual. No va a haber cambios dentro de la autoridad palestina. Si Hamas triunfa, vamos a tener en Judea y Samaria Hamas. Y si tenemos a Hamas en Judea y Samaria, Fatah no lo va a tolerar y va a haber enfrentamientos. Si Barghouti llega a ganar las elecciones, no se sabe cómo va a ser para gobernar porque está condenado en una cárcel israelí, está preso en una cárcel israelí. A lo mejor va a gobernar a través de delegados, pero esos delegados están en oposición con Abu Mazen y están en oposición con Hamas. Yo creo, mi opinión, es que esas elecciones van a ser anuladas. O, en el caso de que se realicen, el que va a tener muchas posibilidades de ganarlas porque va a tener apoyo financiero de los países del Golfo, es Dahlan. Dahlan, pragmático. Dahlan, que si le pagan bien los países del Golfo, va a hacer lo que ellos digan. Dahlan, alguien con quien se va a poder negociar una paz verdadera. Mientras tanto, hay que esperar. Aunque, repito, dudo mucho que se lleguen a cabo esas elecciones. Lo dudo mucho.
Bueno, pues así llegamos a la última parte de este Por Israel en Voz, para que nos hables de otro asunto, de un artículo en concreto que nos comentabas off the record, dedicado a un acusado que faltó en los juicios de Núremberg.
Sí, sabemos que este jueves en Israel se recuerda a los 6 millones de mártires asesinados por los nazis, entre ellos 1.5 millones de niños. Es el día de Yom HaShoah Be'Agevura, día de la Shoah y del heroísmo, porque también se recuerdan el levantamiento del gueto de Varsovia, que fue un levantamiento símbolo de todos los levantamientos que hubo, porque también hubo en el gueto de Bialystok, en el campo de Sobibor, en el campo de Treblinka. Existieron los hermanos Bielski en los bosques de Rusia. Pero yo escribí esto por un acusado que faltó en el juicio de Nuremberg. Justamente así se llama el artículo. El acusado que faltó en Nuremberg. No usaba uniforme, o quizás sí. Se llamaba Otto, o Franz, o Lisa, o Inga. Era abogado, comerciante, o quizás trabajaba en una fábrica, o era empleada de limpieza, o quizás una simple ama de casa. Una vida simple, oscura, quizás. En 1932 votó a Hitler, y no lo culpo. Si yo hubiera vivido en Alemania en esa época, quizá habría hecho lo mismo. Había inflación, faltaba trabajo, los partidos políticos eran demasiados y el caos reinaba en el país. Pero aquí comienza su culpa. En 1934 se inició el boicot contra los judíos y él o ella miraron para otro lado. Se dictaron las leyes raciales y no se atrevió a protestar. Cuando la noche de los cristales se llevó a su casa pieles y telas valiosas, mientras sus bolsillos rebosaban de joyas, todo ello proveniente de las casas y comercios judíos saqueados. Cuando comenzaron a deportar a los judíos de Alemania, se mantuvo en silencio cuando no denunciaba a los judíos ocultos. Vivía cerca de Bergen-Belsen o de Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Dora Mittelbau. El olor a corrupción hería día a día sus fosas nasales y el humo del crematorio era una vista diaria, pero no sabían nada. Y cuando Eisenhower los obligó a entrar a esos campos para que contemplaran el horror, se llevaban las manos a la cabeza, derramaban lágrimas de cocodrilo y decían que no sabían nada. Y cuando los pocos sobrevivientes judíos solicitaron en un pueblo cercano a un campo de personas desplazadas permiso para organizar las ceremonias religiosas de las santas festividades en algún salón del pueblo judío, del pueblo vecino, los representantes de los habitantes del pueblo fueron a solicitar que no se permitiera esto para no ofender los sentimientos de los pueblerinos. El comandante de las fuerzas aliadas en el lugar concedió el permiso y participó de las ceremonias porque él también era judío. Y cuando aquellos judíos que pudieron regresar quisieron recuperar lo que les fuera arrebatado, solo enfrentaron la hostilidad de sus antiguos vecinos, los mismos que antes del nazismo habían compartido fiestas y duelos con ellos. Sí, en Nuremberg faltó un acusado, el simple ciudadano alemán que con su indiferencia y, ¿por qué no?, por su ambición y odio visceral al judío, permitió que la bestia nazi llevara a cabo su obra de exterminio.
Con este artículo que firma Israel Winicki aquí en Por Israel en Voz, nos despedimos de todos ustedes y de ti también, Nisi, hasta la próxima edición aquí en Radio Sefarad.
Hasta la próxima, si Dios quiere.